La ciencia en nuestras vidas es el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio que dedicamos a la divulgación científica y técnica. ¿Sabes qué es la radiofarmacia y los radiofármacos? ¿Para qué sirven? ¿Es peligrosa su aplicación? Son interrogantes que despejaremos en la entrevista que nos tiene preparada a continuación Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, que hemos titulado La radioactividad, un diablo con el que negociar. Escuchemos.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Bienvenidos a nuestro programa La ciencia en nuestras vidas. La radiactividad es uno de los fenómenos físicos más notorios. Aparece abusivamente en la literatura y el cine, normalmente mal interpretada. Su leyenda negra empieza en sus orígenes. Una de sus descubridoras, Marie Curie, muere de cáncer seguramente como consecuencia de la exposición continua a la radiación del radio, primer compuesto radiactivo aislado. La utilización de equipos de rayos X por los médicos a mediados del siglo pasado, sin control, exponían a los pacientes, pero sobre todo a los facultativos, a dosis excesivas de radiación, que produjeron en estos todo tipo de patologías. Los accidentes de las centrales nucleares de Harrisburg en Estados Unidos, Chernóbil en la Unión Soviética y más reciente la de Fukushima en Japón, han acrecentado la mala fama de la radiación y los elementos radiactivos. Volviendo a la literatura, en una de las novelas policíacas más famosas de nuestro país, El alquimista impaciente, de Silva, se realiza un ajuste de cuentas entre mafiosos de la construcción, uno de los cuales muere de cáncer de testículos tras sufrir la radiación de un elemento radiactivo robado en la central de Garoña y colocado bajo el asiento de su coche por su rival. Esto es ficción, obviamente. Pero si los mafiosos se aprovechan del diablo para matar, ¿por qué la medicina no va a hacerlo para salvar vidas? Vamos a limar esta leyenda negra de la radiación y para ello hablaremos con el doctor Facundo Pérez, profesor de radiofarmacia de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Facundo.
Buenas tardes.
La radiación y los elementos que la producen juegan un papel importante en la medicina moderna. ¿Puedes hacernos una sinopsis de sus aplicaciones?
Mientras la interesante introducción de en qué consiste la radiactividad y algunos de los, digamos, fenómenos que son originarios de esa, digamos, leyenda negra o también quizá demonización de la radiactividad, podemos decir que hoy en día la medicina sería impensable en algunas de sus áreas de especialidad si no fuese por la participación de elementos radiactivos. Hoy en día, en cualquier hospital del mundo, diariamente son muchos los pacientes que son sometidos a sesiones de radioterapia para tratar procesos cancerosos o neoplásicos, o bien también que son sometidos a exploraciones con elementos radiactivos que permiten diagnosticar multitud de alteraciones patológicas, multitud de enfermedades. Y como bien decías en la introducción, estamos aprovechando ese efecto nocivo sobre las células en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la radioterapia, pues estamos aprovechando esos daños que causan en las células la radiactividad precisamente para aniquilar a las células que tienen, digamos, una mayor velocidad en su multiplicación y un metabolismo más acelerado, como son las células cancerosas, y que precisamente las dosis de radiación que reciben pues van a aniquilar mayor porcentaje de células cancerosas que de células sanas. De ahí el que la radioterapia externa sea, en muchos de los casos, una de las opciones principales en el tratamiento de enfermedades cancerosas. Pero quizá una de las aplicaciones fundamentales hoy en medicina nuclear sea las aplicaciones diagnósticas empleando elementos radiactivos, ya que estos elementos radiactivos se fijan en determinados órganos y desde allí emiten radiación que nosotros somos capaces de seguir y detectar desde el exterior, y ello nos puede dar una información extraordinariamente importante tanto de la morfología de ese órgano como de su funcionalismo, y así detectar posibles patologías.
¿Qué papel juega el farmacéutico en la aplicación de la radiactividad en medicina?
Digamos que hoy, en un servicio de medicina nuclear en cualquier hospital, hay tres especialistas o tres titulados que son imprescindibles. El médico que diagnostica la enfermedad y prescribe la dosis a recibir o la dosis empleada en diagnóstico, el físico nuclear y el radiofarmacéutico. El farmacéutico es el encargado de preparar, en el mismo momento en que se va a hacer la exploración, porque para estas exploraciones se suelen emplear elementos radiactivos de periodo de semidesintegración muy corto para así irradiar en la menor medida posible a los pacientes, y por ese motivo la preparación de los radiofármacos tiene que hacerse casi en el mismo instante de realizar la exploración. Es lo que nosotros llamamos preparación extemporánea. En la mayoría de los casos, uno de los elementos que se suele utilizar con más profusión, que es el tecnecio 99 metaestable, tiene tan solo un periodo de semidesintegración de 6 horas, con lo cual, unido a su baja energía de emisión, pues hace que la irradiación que recibe un paciente en una exploración, que puede ser una exploración de cualquier órgano, puede ser de tiroides, de cerebro, un rastreo óseo, una gammagrafía hepática, cualquier tipo de exploración, la dosis que va a recibir va a ser mínima, con lo cual a lo largo de la misma jornada va a poder realizar una vida ambulatoria totalmente normal, sin riesgo ni para su entorno familiar ni para él mismo, con lo cual evidentemente es una prueba diagnóstica extraordinariamente eficaz.
Trabajéis, por supuesto, con otros elementos radiactivos. También un tipo de radiación diagnóstica son los rayos X. Tanto los elementos radiactivos como los rayos X necesitan de un importante control. Sin embargo, vemos que los equipos de rayos X están en las consultas de radiólogos y dentistas. ¿Esto representa un peligro para el paciente que está alrededor o los vecinos de estas consultas? Hay que tener que la radiación, una de sus propiedades es la penetración, y son capaces de atravesar estas radiaciones, si son suficientemente potentes, paredes y muros, y la gente que está alrededor a lo mejor podría tener algún peligro. ¿Esto está controlado?
Sí, en efecto, las radiaciones ionizantes, entre las cuales se incluyen los rayos X y también las emisiones radiactivas, los rayos X desde luego de mucha menor energía que las emisiones gamma o las emisiones alfa o beta, requieren de una especial protección. Pero afortunadamente en España llevamos ya muchos años realizando una adecuada inspección y protección de todos los centros sanitarios y de todas las instalaciones en que se ubican equipos de rayos X, y con una adecuada protección en la construcción de muros y paredes no hay absolutamente ningún problema ni para el enclave próximo a donde está ubicada la consulta de los radiólogos ni por supuesto para los pacientes. Y respecto de la utilización de radiofármacos de periodo corto, últimamente se están utilizando, digamos, radiofármacos de periodo ultracorto. Por ejemplo, el flúor 18 es uno de los más utilizados recientemente, tiene tan solo un periodo de semidesintegración de 110 minutos, es decir, la actividad radiactiva a los 110 minutos se reduce a la mitad, con lo cual eso hace que el tiempo de irradiación real que tiene un paciente en una exploración sea mínimo. Y además, estos emisores radiactivos, llamados también radiofármacos antimateria, porque producen un fenómeno llamado aniquilación, que da lugar a emisión de fotones en la región gamma, se pueden obtener incluso sin necesidad de emplear combustible nuclear, sino que se pueden obtener a partir de elementos estables a través de la utilización de ciclotrones o aceleradores de partículas. Eso hace que ya no sea dependiente la radiofarmacia de la utilización de centrales nucleares o combustible nuclear de fisión, sino que podríamos partir de elementos estables y obtener elementos radiactivos de periodo sumamente corto, con lo cual el riesgo potencial ni para pacientes ni para los profesionales que los preparan es desde luego mínimo, y las ventajas son excelentes. Hoy por hoy la llamada tomografía por emisión de positrones es la mejor técnica diagnóstica por imagen de que se dispone. Se pueden detectar masas tumorales de tan solo medio centímetro de diámetro, cosa imposible de realizar por cualquier otro método no invasivo, como es el caso de la tecnología PET.
¿Nos podrías explicar cómo se accede a esta especialidad de radiofarmacia en los hospitales o en los centros de salud?
En España, la única posibilidad de acceder a la especialidad de radiofarmacia es a través de la vía del examen FIR, farmacéutico interno residente, del mismo modo que los farmacéuticos de hospital o especialistas en análisis clínicos o en microbiología. En todos los hospitales públicos del Estado español hay plazas de radiofarmacia, de modo que un farmacéutico, cuando acaba su licenciatura o ahora su grado, puede optar por esta vía de farmacéutico interno residente y con un periodo de 3 años podría obtener el título de farmacéutico especialista en radiofarmacia, lo que le capacitaría no solo para el ejercicio profesional dentro de las instituciones sanitarias, sino también en el ámbito industrial, algo que últimamente está creciendo la demanda precisamente porque hay empresas que se están dedicando a sintetizar radiofármacos PET y distribuirlos a lo largo de toda la geografía nacional y requieren, por supuesto, del concurso de farmacéuticos expertos en esta materia.
El doctor Facundo se ve irradiado él mismo por la radiación de los dispositivos LEDs de una forma muy extensiva y por razones extracientíficas, sobre todo en el mes de marzo. Aparte de tu valor científico, este último aspecto creo que también puede ser interesante. ¿Nos lo podías explicar?
Desde luego que sí, con mucho gusto. Es una radiación de la región visible, con vivos colores y desde luego un auténtico espectáculo de luz y color. Y sin duda se refiere a mi vida fuera del ámbito científico y universitario y es mi vida dentro del ámbito fallero. Yo soy fallero de la Comisión de Cuba, Liderato Azorín y Pintor Gisbert, que llevamos varios años siendo primer premio de iluminación de las fallas de Valencia. Desde luego los espectáculos de luz, color y sonido que ofrecemos a nuestro barrio de Ruzafa cada año son auténticamente impactantes e irradian mucho más que luz, irradian calor, alegría e implicación de nuestra falla en lo que es el propio barrio de Ruzafa. Y damos siempre las gracias a todos nuestros convecinos porque gracias a ellos también podemos hacer esos montajes tan espectaculares, procurando las menores molestias posibles para ellos y que sea un auténtico disfrute para la falla y para el barrio y para Valencia entera.
Finalmente, ¿es posible disponer de los equipos necesarios para realizar estas exploraciones en todos los hospitales? ¿O, dadas las circunstancias actuales, también debido al coste, los recortes en ciencia, en salud, están influenciando?
En líneas generales podemos decir que sí, que todos los hospitales disponen de los medios necesarios, pero en la última tendencia, que es las exploraciones por sistemas PET, o sea, tomografía por emisión de positrones, son enormemente caros y entonces no en todos los hospitales se puede disponer de ellos. Aunque existe una alternativa que es sintetizar estos fármacos en centros especializados y por vía aérea distribuirlos a las provincias o hospitales que lo necesiten. Por ejemplo, pueden sintetizarlos en Madrid y tenerlos en 2 horas en Valencia, en Barcelona, en Cádiz y hacer las exploraciones pertinentes, con lo cual al final se realizarían todas aquellas exploraciones necesarias, aunque no se dispusiera del equipo instrumental, como sería lo ideal, en el propio hospital para poder, digamos, diversificar mucho más el número de exploraciones.
Muchas gracias, Facundo, por tus explicaciones, que creo que han sido bastante elocuentes.
Pues muchísimas gracias por permitirme, digamos, difundir este mundo de la radiofarmacia, que puede sonar raro y extraño, pero que es absolutamente necesario en todos los hospitales y en todos los centros sanitarios. Gracias.
Para terminar, simplemente contar una anécdota. Cuentan que un dentista sevillano, con el fin de no procrear, se irradiaba todos los días antes de ir a su casa con su equipo de rayos X. No sé cómo terminó el dentista, probablemente como el mafioso de El alquimista impaciente. Muchas gracias y buenas tardes, queridos escuchantes. Espero que os haya interesado esta entrevista y esperamos escucharos en la próxima emisión de este programa.